El Salmo 118. Mi fortaleza es Jehová. No moriré. Hermanos, que el Señor me los bendiga a todos. Agradezco al Señor la oportunidad de estar entre ustedes, reconociendo que por la misericordia de Dios estoy entre ustedes y quizás ni digno de estar entre ustedes y mucho menos pararme al frente. Pero aprovecho para saludarlos y entregarles los saludos de la iglesia en la cual nosotros nos congregamos en Santa Ana del Salvador. Me encomendaron que les saludara a todos y que les agradeciera a ustedes, porque directa o indirectamente, ustedes son parte de nosotros. Y las visitas que los hermanos nos han dado a nosotros han sido útiles, beneficiosos para la vida espiritual de nuestras vidas. Eso lo valoramos y quisiéramos expresarlo no solo con palabras, también con hechos, y mostrar nuestra gratitud. Alguien dijo, ¿qué es la gratitud? ¿Alguien cree que la gratitud es solamente ser educado? Thank you, thank you, thank you. Gracias, gracias. Dice que la gratitud es el deseo de hacerle bien al que me ha hecho bien. Así se expresa la gratitud. Pero si usted quiere conocer la gratitud, búsquela en el diccionario, porque en el corazón del hombre no lo va a hallar. No existe la gratitud en el corazón del hombre. En el diccionario está, pero aquí no. Y es uno de los requisitos para servirle a Dios. Dice que teniendo gratitud, mediante ella sirvamos. Gratitud por la salvación, por la obra que él ha hecho en nosotros. Por lo menos así me pusieron a mí y dije sí cuando me llamaron a pastorear, y que si hubiera sabido, hubiera dicho que no. Ya en el machito, ¿qué podemos hacer más que darle para adelante? Bueno, hermanos, dice un dicho por ahí que cuando la leche es poca, al niño le toca. Si es que si ahora hay poca leche, al más chico se le va a dar. Después de oír tantas hermosas exposiciones de la Escritura, ¿quién quiere pasar aquí a hablar, hermano? Pero a la hermana Beth, ¿quién le dice que no también? Voy a compartir con ustedes acerca de las 12 casas que Jesús visitó durante él estuvo en la tierra. Y voy a dar solamente las citas de las Biblias a donde están. Y solamente vamos a hablar de 3 casas, tal vez 4, si podemos abarcar 4 casas. La primera casa que está en Mateo 2:11. La casa de Belén. La segunda casa es la casa de Caná, Juan 2:2. Juan 2:2. La tercera casa es la casa de Simón, Lucas 4:38. La casa del tejado, le puse yo, que es a donde estaba él y metieron por arriba del techo. La casa del tejado, Lucas 5:17. La quinta casa es la casa de Leví, Lucas 5:29. La sexta casa es la casa del fariseo, Lucas 7:36. La séptima casa es la casa de Jairo, Lucas 8:41. La octava casa es la casa de Marta, Lucas 10:38. La novena es la casa de Zaqueo, Lucas 19, del 1 al 5. La séptima casa es la casa de Caifás. La once, o la décima primera, sería la casa de Maús, Juan 24:30, y la número 12 sería la casa del padre de familia. Cualquiera de esas casas podría ser la suya. Ah, perdón, no di la cita, ¿verdad? La casa del padre de familia, Lucas 22, del 10 al 11. Cualquiera de esas casas podría ser su casa, su corazón, su iglesia, su denominación, o su familia. Cualquiera de esas casas. Y la Biblia, hermanos, está escrita en parábolas. Y hay muchas cosas que son figuras en la Biblia. Y cuando uno ve estas casas, hay algunas casas que Jesús llegó y hay otras que lo llevaron. Veamos primeramente la casa del niño, que es una de las casas que vamos a ver. Que esto está en Mateo 2:11. La casa de Belén. Al entrar a la casa vieron al niño con su madre, María, y postrándose le adoraron. Cantaron unos coritos de adoración, dijo el hermano ya. Adoraron. Hermanos, ya desde acá este niño ya viene siendo distinto. El centro de adoración que Dios mismo había instituido no era una casa, era el templo. Y allá iban, subían todos a adorar, pero ahora lo adoran en una casa, ya para darnos a nosotros una idea de que esto va a cambiar. Y lo vienen y lo reconocen, siendo niño. Gálatas 4. Gálatas capítulo 4. Gálatas del 4 al 6. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Saltémonos al 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su hijo, el cual clama, Abba, Padre. ¿Qué es lo que tenemos nosotros entonces? Nacido de mujer, ¿verdad? Bajo la ley del pecado. Pero a esa María, Dios le envía un hijo, su espíritu. Es lo mismo que nosotros. Esto es un misterio, hermano. Y obviamente, hermano, la Biblia tiene varios misterios, y uno de ellos es este misterio. Y la Biblia tiene una coherencia y una finalidad. Y para Israel fue una quebradera de cabezas, porque todo el antiguo pacto estaba definido a una sola finalidad: presentar a Dios hecho hombre, Emmanuel. Presentar a Dios hecho hombre. Dios descendiendo. Ahora el nuevo pacto, hola, tiene otra finalidad. Y uno va a ver coherencia en los mensajes apostólicos, en el misterio. Es llevar a la iglesia a la imagen de Dios. Antes era descender a Dios. Ahora es ascender a Dios. El misterio para Israel jamás se pudo concebir. Dios hecho carne. Pero ese es un misterio, porque usted y yo somos carne. Y lo que tenemos por dentro es tesoro. Obviamente en algunos, como el hermano Abel, el tesoro es chico y el vaso es grande. Porque hay más barro que tesoro. Pero por pequeño que sea, es tesoro. Y por grande que el barro sea y valioso que sea el barro, barro es, no importa. La finalidad de Dios es llevarnos, pasarnos de esta era carnal a la era espiritual. Elevarnos de esta condición humana a la condición divina. Levantarnos a su nivel. Aleluya su nombre. Misterio. Misterio. Para eso a este niño se le traen tres regalos que son útiles para esa finalidad. Una de ellas es el oro. Yo me pregunto, ¿qué haría María con ese oro? ¿O a quién se lo dieron, al niño o a María? María figura la iglesia. El diezmo y el dinero que usted trae, ¿para quién es? ¿Es para María o es para el hijo? Allá los líderes que quieran hacer con él. Pero el dinero está incluido en esta gran obra. Estas luces se pagan con dinero, este micrófono se paga con dinero. Y sin dinero la obra de Dios no avanza. Dios salva a algunos ricos para usar su dinero para la obra del Señor. Y si usted tiene sabiduría y Dios lo ha tocado, sabrá que si Dios le ha dado, será para la obra, no para sus lujos ni para su deleite. Porque el dinero es parte de la obra de Dios. Tristemente, pues, el dinero se está usando para otros fines, pero cada quien, pues, como lo quiera hacer, ¿verdad? Si es que, para no caer tan pesadito, dejemos la cuestión del dinero. Porque no hay biles que duela más que la de la bolsa del dinero, ¿no? Tocarle el dinero es tocarle la bilis a cualquiera. Tremendo, ¿verdad? Qué abundancia. Dejémoslo ahí. Le trajeron mirra e incienso. El incienso en Apocalipsis 5:8 dice que se le agrega incienso, que son las oraciones de los santos. Esto no se hace con prédicas, se hace con oración. Es más valiosa una anciana orando que 1,000 predicadores luciéndose en una prédica. Las oraciones de los santos. Cada uno de nosotros somos el fruto, no de una prédica, de una oración. Nos convertimos en una prédica, gracias a Dios en mi caso, ¿verdad? Pero a través de la oración. Y rápido quiero ver cómo funcionaba esta cuestión de la oración en la iglesia apostólica. Porque hoy en día, hermanos, estamos un poco desequilibrados. La música en la Biblia, en el Nuevo Testamento, no se menciona, con excepción de Apocalipsis. Pero hoy no podemos concebir un culto sin música. Y ya no tenemos música, tenemos musicalización. Y todo se llenó ahora con música. Hermanos, si así como cantáramos, oráramos, ya se hubiera convertido la mitad del mundo. Si así como los músicos se hicieron expertos, fuéramos expertos en oraciones de lengua y intercesión, ya se puede imaginar. Pero bueno, una iglesia sin visión hay que entretenerla. Hay que hacerle un show, un espectáculo, porque si no, pues, dice, hoy no me gustó el culto, porque como era, asumimos que era para nosotros. Pero, ¿cómo funcionaba esta cuestión de la oración en la iglesia apostólica? Con una finalidad bien marcada en la Biblia. Por ejemplo, en Colosenses, capítulo 4. Colosenses 4:3, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por la cual también estoy preso. A la iglesia se le ponía la carga misionera, la puerta. Era la iglesia la que enviaba a los obreros. ¿En qué punto, hermano, esto cambió? Que el obrero, la iglesia se fue detrás del obrero, y antes era el obrero estaba con la iglesia, ahora la iglesia está con el obrero. El obrero llenó el estadio, el gran hombre llenó el estadio, y la iglesia corre. Y la Biblia dice, no corras, no vayas. Pero como irónicamente todo lo que la Biblia dice que no hagamos, es lo que estamos haciendo. Usted puede ver, hermano, los obreros eran parte de la iglesia integral. Pero en algún punto, los obreros, hermanos, ahora usan la iglesia para un ministerio. Pero el ministerio es para la iglesia. La apertura de la puerta. No hay puerta abierta sin iglesia orando. ¿Están acá? Usted no se puede pensar, yo me voy a ir de misionero y allá me van a abrir las puertas. Aquí se las tienen que abrir con la rodilla. Aleluya. Efesios 6:19. y por mí a fin de abrir y por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio de Cristo. Pablo, el gran apóstol, dependiendo de la iglesia para abrir la boca. ¿Acaso es esto lo que hoy vemos en los apóstoles y en los grandes hombres? ¿Acaso no es la iglesia la que va buscando que los hombres le pongan la mano, hermano, y que le hagan temblar, y si le dejan caer estrellitas y cosas? Es que es mejor todavía. Y si se quitan el saco y lo tumban, mejor todavía. Pero el gran apóstol le dice a la iglesia, para que al abrir mi boca yo pueda hablar misterio. ¿Por qué? Es que somos un cuerpo. Y aquí ningún miembro es indispensable. Y ningún miembro está por encima de ningún otro miembro. Y nadie puede jactarse de nada, porque aquí todos dependemos unos de los otros. Tanto el que habla como el que va. ¿Qué? Todos somos un cuerpo. Esto es lo apostólico. Para que se abra una puerta, la iglesia tiene que hacerlo. Para que se abra la palabra a donde la puerta se abrió, la iglesia tiene que hacerlo. Ahora, ¿qué oraban los apóstoles o qué oraban los líderes de la iglesia? Por la iglesia. Porque ya encontramos la oración de la iglesia por los líderes, para la extensión del evangelio. Ahora vamos a ver qué oraban los apóstoles por la formación de la iglesia. A ver si esto hace un poco de sentido con lo que hoy se oye y se ve en las denominaciones. Colosenses capítulo 4. Colosenses 4:12. Os saluda Epafras, el cual es uno de los de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos, completos en todo lo que Dios quiere. No se oye ese tipo de oración hoy en los ricos. Yo he sido pastor por años y aunque parezca chistoso, he tenido hermanos que cuando han comprado un carro nuevo me dicen, hermano Abel, venga a orar por mi carro nuevo, venga un gímelo con aceite, y yo les he tenido que decir, mejor écheselo al motor. El pastor termina siendo consejero, psicólogo, medio médico, medio de todo. Porque la gente, hermano, lo que busca es que uno le solucione los problemas temporales. Pero la visión de la iglesia no tiene que ver con las cosas terrenales. Esto es alcanzar lo que está ahí arriba. Y para eso se requiere visión. Y para tener visión se tiene que tener revelación. Colosenses habla de este Epáfras. Cuando yo leo este libro de Colosas, hermano, me da una pena. Me da una pena de ver qué tan lejos el hermano de él se conduce. 1:7. Como lo habéis aprendido de Epáfras, nuestro consiervo amado, que es fiel ministro de Cristo para vosotros. ¿Acaso se ve esto hoy en la iglesia, hermano, que un ministro honre a otro ministro en la misma obra del Señor para vosotros? Y si Pablo también era parte de ellos. El libro de Colosas incluye un montón de hombres que cooperaban en la edificación de esta finalidad en la iglesia de Colosenses. Y solo a la iglesia de Colosenses y a la iglesia de Efesios, Pablo les revela el misterio que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y ese no es un trabajo de Pablo, es un trabajo de un cuerpo. Es un trabajo de equipo. De miembros con visión que trabajan en conjunto con una sola meta, y esa visión no tiene que ver nada con la ambición humana, y esa visión nos unifica, las ambiciones nos dividen. Pero donde hay visión va a haber unidad. Ellos tenían visión. Colosenses 1. Ah, perdón, sí, ya dije. Efesios 1:16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis. Algo se tiene que saber cuando los ojos se abren. Algo no se sabe cuando los ojos están ciegos. Y estos ojos no se abren si no sea a través de la oración del liderazgo de las iglesias, de los que son llamados a proyectar visión a la iglesia, de los que son llamados a elevarle, a sacar un pueblo de lo terrenal a lo espiritual. Pero resulta que el líder es el más terrenal que los miembros y están proyectando una ambición terrenal. Y pareciera ser que se ha logrado poner a Dios al servicio de nosotros como si fuera un dispensario lo que tenemos en el cielo. Y las oraciones son por salud, por un empleo, por un matrimonio, por aquí, por acá, por allá. Hermano, ¿y a dónde está la finalidad? ¿A dónde está la visión? Si la visión es llevar la iglesia a ese nivel de lo celestial. Aleluya, para eso se requiere visión y se requiere de un cuerpo. Hermano, esto no lo logrará uno solo. Si llega uno, llegan todos. Si no llegan todos, no llega ninguno. Porque dice, hasta que todos lleguemos. Y tenemos que dejar de trabajar y ver esto como algo parcializado. Y este es un cuerpo. Y Cristo está elevando la iglesia a un solo nivel, a un solo cuerpo. Hermanos, nos hemos acostumbrado, porque digo, bueno, yo hablo de lo mío. Yo siento que yo nací en una iglesia rara, que no es la iglesia de Cristo, hermano. Que la tengo que amar así como está, mi modo, pero me ha costado. Porque en la realidad, la iglesia no tiene las condiciones para que el hombre, hermano carnal, aquí muera, sino para que el hombre carnal se transforme en un falso. Y la hipocresía se hizo cristiana. Individualizando las cosas. Fácil decir, ay hermano, mire qué buena estuvo la prédica ahora. El hermano Julano predicó, bueno, que en este caso no va a ser el mío, obviamente. Y si el hermano Dios no lo usó, dice, ay hermano, viera que el hermanito no predicó nada bien. No, hermano, si hubo palabra es porque Dios quiso dársela a la iglesia. Y no hay gloria de nadie. Somos un cuerpo en Cristo. Aleluya. Y es Él quien quiso bendecir la iglesia con la palabra. Y si el hermano no fluyó, como es en el caso de este ahora, y no hay palabra, el problema es, no, hermano, es la iglesia. No podemos individualizar la cosa, porque somos un cuerpo. Aleluya. Oración. Incienso. ¿Qué de la mirra? La Biblia está llena de figuras. La mirra era un cuento aromático. Salmo 45, ustedes están tomando nota, del 5 en adelante, habla que él cabalga en caballo de humildad y en justicia. Sus vestimentas huelen a mirra. Las vestimentas es con lo cual cubre el cuerpo. La mirra en la Biblia tiene dos cosas, la justicia y la paz. La mirra en la Biblia se puede encontrar en el libro de Cantares y es algo que tiene que ver con el justo, con la justicia. Fácil es decir, hermano, oremos, 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 como Daniel Ortega en Nicaragua. Yo acabo de estar en Nicaragua y me sacaron casi, a veces no me dejan entrar, a veces me sacan, pero todo mundo digo. Sí, en Nicaragua, si usted dice que va a predicar, no lo dejan entrar. Y Daniel Ortega, hermano, matando a su pueblo y llama a todos los seguidores, y son evangélicos los que lo siguen, a la oración, dice. Hermano, es que hay condiciones para orar. Se las voy a dar algunas. Primera de Pedro 2. Primera de Pedro 3, 12. 3, 12. Hay condiciones. O sea, incienso y mirra. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. No sé cómo anda esta cuestión de justicia. Dios es un Dios que espera de nosotros justicia. Porque Él hará juicio. No es lo mismo justicia que juicio. Dios no nos ha mandado a nosotros a hacer juicio, pero sí nos ha mandado a hacer justicia. Justicia. Hermano, las oraciones de los injustos no hacen nada. Por más que griten, por más que brinquen, los oídos del Señor están atentos a los justos. ¿Hay algún justo aquí? Hermano, ore por mí, hermano. A usted Dios lo escucha. ¿Cuántos justos habremos aquí? La oración del justo puede mucho, obrando eficazmente. Qué tremenda las cosas que hoy se ven en las iglesias, hermanos, que mucha oración, mucho ruido, pero cuando se trata de justicia. Me acuerdo que hace tiempo yo estaba desayunando con un pastor en Los Ángeles, California. Hace años, cuando, muchos años, porque hace años que yo era joven. Estábamos desayunando. Y cuando nos estábamos despidiendo, llegó un hombre y echó una cora en esas cajitas que antes estaban los periódicos. ¿Se acuerda que uno echaba una cora, abría y sacaba un periódico y ya? Pero llegó este, echó la cora y sacó tres periódicos. Y el pastor sacó dos coras más y pum, pum, las metió para que no participemos de su pecado porque vimos, me dice. La iglesia se ha olvidado de la justicia y se nos ha olvidado que el cetro de él es justicia y que para que él nos eleve a ese nivel de ese niño, de niño a padre, necesitamos incienso, mirra y oro. Incienso, mirra y oro. Esto no se logra con prédicas. Es más, la prédica es para formarnos para eso, alcanzar esas cosas, no para oír. Formación. Dejemos la casa del niño y vamos a la otra casa. Juan 2, 2. Perdón, se me olvidó darles una cita más con respecto a la mirra. Está en Santiago 5, 16. Y la vamos a leer porque esta cita es una medicina para la iglesia hoy en día, hermano. Santiago 5, 16. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué necesitamos, hermano, para ser sanados? ¿Cuántas cosas en la iglesia están ahí, hermanos, que no se han confesado? Ofensas unos con otros. Pablo dice, cuando comen, ustedes no se reúnen para lo mejor, sino para lo peor. Uno se adelanta, el otro se emborracha. Y no disiernen el cuerpo y menosprecian la iglesia del Señor. y por lo cual hay muchos enfermos y muchos debilitados y algunos ya mueren, por no entender este misterio que es Dios en nosotros, y que cuando nos sentamos a la mesa no es a comer, es comunión, y no es comunión con el hermano, es comunión con Cristo. Pero estando peleado con el hermano, ¿cómo me siento? Entonces, ¿cómo como? Si, y para comer, para mantenerme vivo, tengo que comerme el cuerpo de Cristo. No masticarlo, morderlo, como Pablo dice, comérselo. Este es mi cuerpo que por vosotros partió. Ahora, hermanos, estas cosas pasan en todas las iglesias y yo lo llamo los pleitos de los santos. Gracias a Dios que podemos reconciliarnos. Y entre matrimonios también se pueden dar estas cosas. Y uno, hermano, de ahí se ofendió y no sabe ni quién tuvo la razón, pero al final todos nos salimos ofendidos. ¿Y qué esperamos nosotros? ¿Que el ofendido venga a pedirnos perdón o el ofensor? ¿Quién va a pedir perdón? En el matrimonio, por decir, la mujer y el hombre se disgustaron y en la noche ya van a la cama y pum, ponen una tabla en medio para que no cruzarse. Y ella espera que él le hable y él espera que él le hable. ¿Quién tiene que tomar la iniciativa para la reconciliación? ¿La mujer o el hombre? ¿El ofendido o el ofensor? ¿Quién tiene que tomar la iniciativa? ¿Aló? ¿El ofendido o el ofensor? ¿Sabe quién tiene que tomar la iniciativa? El espiritual. Porque Dios tomó la iniciativa para la reconciliación con el hombre y nos ha dado ejemplo. No es el ofendido ni el ofensor, es el espiritual. El carnal no va a reaccionar. El espiritual sí. Y Dios espera que el espiritual soporte las debilidades del carnal. Si es que aquí sí se nos pone difícil la cosa. Porque ya no es cuestión de que me ofendieron o ofendo, sino quién es carnal y quién es espiritual. El espiritual buscará la reconciliación. Muchas cosas se sanaron en la iglesia, si estas cosas se llevaran, no sé cómo es que se hacen santas cenas, y bueno, al fin y al cabo no es santa cena, es copita católica que dividimos ahí. Bueno, pasemos a la otra casa, Juan 2:2. Se acabó el vino. El vino en la Biblia tiene dos figuras. Una de ellas es que el vino representa la alegría, pero también el vino representa la sangre de Cristo. Se terminó el vino, pero Jesús es invitado a esa casa. ¿Cómo podría haber vino si la vid, que Isaías capítulo 5 dice, esperaba que diera uvas? Y la palabra uvas, ahí está plural, uvas. Y dio uvas silvestres. Y la única uva que sirve la uva silvestre es para el vinagre. Cuando Cristo va a la cruz, tengo sed. ¿Qué? No tienen vino, vinagre le dan. Lo único que había. La vid ha fallado. No hay vino. Y mire usted, Cristo sigue siendo la vid. Y nosotros los pámpanos. Por alguna cosa fuera de la naturaleza, la vid era genuina, era verdadera. Pero ¿cómo esta vid produjo uvas silvestres? Y esto es porque en Deuteronomios habla de que la vid de Sodoma, dice, la llevaron. Y la iglesia está en las mismas condiciones. Nosotros deberíamos de ser el pueblo más alegre, pero tenemos que traer las uvas del mundo para alegrarnos en la iglesia. Y pareciera ser que están más felices, si es que solo falta que a los hermanos les demos un cigarrito de marihuana para reanimarlos. Faltó la alegría. Pero fallaron las uvas, pero no la uva. Deuteronomios 32:14. Ahí la uva está en singular. Y él es la uva. 32:14. Mantequilla y vacas de leche y ovejas con grosura de corderos, carne de Basán y también macho de cabrillos, con lo mejor del trigo y de la sangre de la uva bebiste vino. Con este vino y con esta sangre y con esta uva, única uva, aleluya, se hace la tercera casa que vamos a ver. La visita de la tercera casa. Aleluya. Lucas 22. Lucas 22. Lucas 22, 10. Y les dijo: He aquí, al entrar a la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entres. Y decid al padre de familia de esa casa: El maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis apóstoles, discípulos? Entonces él les mostró un gran aposento alto y ya dispuesto, preparado ahí. El 14. Cuando llegó la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: Tomad, esto es repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Aquí encontramos un cambio de pacto. Y dice en Juan 13, leyendo el Evangelio de Juan 13. Juan 13, 13. Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, y vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también lo hagáis. De cierto digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado mayor que el que le envió. Si sabéis esas cosas, dichosos seréis si las predicas, si las hicieres. Hermanos, en el antiguo pacto Dios tenía una nación. En el nuevo pacto se terminó con Malaquías y se termina diciendo: No tengo complacencia con vosotros. Y se inicia el nuevo pacto, el nuevo libro. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. La única uva con la cual el Señor logrará su propósito desde antes de la fundación del mundo, tener familia en la tierra, es a través de la sangre de la uva de Cristo Jesús. Por eso dice: id a la casa del padre de familia. En el antiguo pacto Dios tenía una nación, hoy Dios tiene una familia. Y lo que hoy somos, hermanos, es una relación de padre a hijo y de hijo a padre, por medio de la sangre de Cristo Jesús. Aleluya a su nombre. Hermanos, en el antiguo pacto habían condiciones para acercarse a ese Dios. Ahora en el nuevo pacto, mujeres y hombres, enfermos y cojos, todos los cargados pueden venir a mí. Y todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hoy somos la familia de Dios en la tierra. Y la misión de todos los evangélicos es guardar la familia de Dios, hacerle bien a todo el mundo, mayormente a la familia de la fe. Aleluya a su nombre. La familia de la fe. Esta familia ha sido gracias a la sangre del pacto de la uva. Qué hermoso poder abrazar, hermanos de Brasil, de Puerto Rico, donde sea, y saber que somos familia, aunque no habláramos el idioma. No importa que no entendamos el idioma, entendemos el espíritu de la obra de Cristo en ellos. Aleluya su nombre. He andado, hermano, entre los nicaragüenses, en las aldeas de las montañas de Nicaragua, donde me ha tocado que predicar con traductor, a donde no sé ni qué dicen, ni qué ellos saben lo que yo digo. Pero somos hermanos por la sangre de Cristo Jesús. Aleluya a su nombre. Qué impresionante, hermano, lo que ha hecho la sangre de Cristo. Qué valioso esa uva. Toda la vid se perdió. Toda la vid se echó a perder. Pero la uva se mantuvo fiel. Y ahora dice, ve a la casa del Padre. Hermanos, la meta de Dios es de llevarnos de niños a padres para sostener la familia de Dios. Se cambiaron las reglas, se cambió todo. Ahora esto se elevó. En el Antiguo Testamento habían tres, los judíos tenían 613 leyes. Ahora toda esta familia se mueve en una sola ley, la ley del Espíritu, la ley del amor. Hermano, el que hace para Cristo lo hace por amor. El que va, va por amor. El que viene, va por amor. Toda la obra de esta familia es por amor. Por gratitud, por haberme hecho parte de esa familia. Por esa sangre preciosa que nos ha hecho pueblo de toda nación, lengua y pueblo. Aleluya, su nombre. La familia de Cristo Jesús. Estoy tan empapado de esto. Yo por años no he querido ser pastor, hermano. Pero últimamente Dios me ha abierto los ojos y digo, 100 años más si quisiera ser pastor. Para cuidar la familia de Dios. Y si me llamaran a ser presidente de los Estados Unidos, diría, no, porque yo estoy ya, tengo el privilegio de estar cuidando la familia de Dios. Aleluya, su nombre. Porque no hay nada más valioso en la tierra que la familia de Dios. Todo el cielo se inclina ante la familia de Dios, los ángeles y todos los seres, porque por ningún ser el Dios de los cielos murió como murió por usted y murió por mí. Y llevamos la sangre de Dios en la genética espiritual, llevamos la naturaleza divina, y la meta de Dios es llevarnos a participar de su naturaleza. Bendito sea su nombre. Movidos ahora por amor. ¿Qué hace el hermano Abel en El Salvador? ¿Qué hace yendo a Nicaragua? ¿Qué hace por allá? Bueno, no sé antes cómo lo hacía, pero ahora sí sé por qué lo hago. Por amor a Cristo Jesús. ¿Por qué? No hay manera de amarlo a él y no amar a su familia. No hay manera de ser con él y ser desatendido con la familia. No hay manera de decirle, Cristo, te amo, pero no a tu... Usted ya sabe. La familia de Dios, valiosísima. La familia de Cristo. Hermano, este principio de llevarnos a la casa, la última casa que vimos, está la casa de Caifás, a donde Cristo fue. No porque quiso, sino porque lo llevaron. Y lo irónico es, hermano, es que Herodes y Pilato no hallaron delito en él, no hallaron falta. Pero Caifás, que era el representante de la religión y la élite del sacerdocio, dijo, reo de muerte. Qué ironía. Cuando él va a la casa, hermano, del fariseo, lo invita y Cristo llega. Eso significa que Cristo puede llegar a cualquier casa, hermano. Y dijo el fariseo, si este fuera profeta, sabería quién es la mujer que lo está tocando. ¿Cómo este fariseo sabía, hermano, que era pecadora y no sabía que él era santo? ¿Ve usted el problema de los fariseos? Hermano, y a veces es fácil hablar de los fariseos como que es un mal de la Biblia. Hermano, los fariseos, yo nunca he oído que alguien diga, mucho gusto, yo soy fariseo. Todo el tiempo estamos diciendo que el problema de los fariseos es de allá. Esa es naturaleza humana. Qué fácil es para nosotros, hermano, ver el pecado de otros. ¿Y cómo es que no podemos ver la vida de Cristo en el hermano? Qué fácil es decir, él anda en otro espíritu, él tiene otro espíritu. ¿Pero qué? ¿Qué pasa con no ver el espíritu de Cristo? ¿Ve usted qué fácil es para el fariseo? Si este fuera profeta, imagínese que ni siquiera profeta y era Dios mismo. Qué condición más triste la del fariseo, hermano, por no decir de todos nosotros. Pero al final, la casa que estamos haciendo énfasis es la casa del Padre. Porque aquí se origina la familia y aquí se le va a dar continuidad a la familia, porque él dice, cuánto he deseado y no la volveré a comer hasta que venga en mi reino. Obviamente, hermano, pues la Biblia es coherente, aparece con una casa con un niño y aparece en una casa donde dice el padre de familia. ¿Cómo es que este principio Dios lo estableció y tan claro en la Biblia y la iglesia, hermano, se ha dado una perdida en estas cosas? Una pérdida. Y más con el tiempo y el entorno que vivimos, a donde ahora, hermanos, los hijos superaron los padres en conocimiento. Estamos en la edad donde ahora los hijos nos enseñan a nosotros, los viejos, hermano. Yo no sé si a algunos de los que ya estamos grandes aquí les pasa así. Yo tengo que depender de mis hijos para que me... Toda esa tecnología, no sé ni por dónde es, solo yo solo sé contestar al hoyo, a Dios. Y ahora, hermano, los hijos superan a los padres. Y hermano, y la única cosa que un padre normal pide es lo que Dios pide. Si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? ¿Qué cosa hemos caído, hermanos? Que ahora hijos espirituales, bebés espirituales, le paran la cara a cualquier padre por la ignorancia y la falta de formación en la iglesia. Era gravísimo, es uno de los mandamientos, honra a tu padre. Y si en lo natural era necesario hacer, ¿qué no sería en lo espiritual? Hermanos, ¿cómo se trastornó todo esto? El hombre que era enviado de la iglesia a una misión era el misionero, y es la misma palabra para apóstol. Y este apóstol levantaba la obra. Y en esa obra comenzaban a llegar hijos. Y Pablo habla términos normales. En Cristo yo los engendré. En Cristo, dice, dolores de parto. Le di a beber leche. Le di a beber vienda. ¿Qué es eso? La figura de un padre. El apóstol es el apóstol enviado. Y primeramente puso Dios en la iglesia apóstol. El primero que nace en la iglesia es el apóstol. No puede haber iglesia sin apóstol. Cuando el apóstol llega, nace la iglesia. Y de la del apóstol nacen los hijos. Y ese apóstol se convierte en padre. ¿En qué punto la iglesia trastornó esto, hermano, y le llamó misionero? Y el misionero le dio la iglesia al apóstol. Y el apóstol se adueñó de las iglesias y se hizo señor de una denominación. Y ahora le andan diciendo, ponte bajo mi cobertura paternal. Qué chistoso, ¿verdad? Y qué fantástico sería que yo de viejo saliera a la calle y viera a unos jovenotes de 25 años. Oiga, ¿usted quiere ser mi hijo? Vente. Fantástico. No, los hijos hay que engendrarlos. Hay que parirlos. Hay que cuidarlos con leche. Hay que cuidarnos. Y eso lleva años de trabajo. Sacrificio, años de trabajo. Hermanos, se corrompió la palabra apóstol, porque el apóstol pasó a ser ahora el dueño de la denominación, el jefe y el amo y señor. Y el misionero le pasa a las iglesias al apóstol y las pone bajo la cobertura del apóstol. Y la figura del padre desapareció. Al desaparecer la figura del padre, hermanos, la iglesia perdió algo. No perdió algo, perdió todo. Porque la Biblia dice, en la casa del Padre hay abundancia de pan. El Padre es rico, según la Biblia. Todo hombre que Dios lo llamó a esto tendrá oro, mirra e incienso para que ese niño llegue a ser rey. Las riquezas no están de los hijos a los padres, de los padres a los hijos. Y no atesoran los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y vemos a un Pablo gastando lo suyo en sus hijos y viéndolos como familia de Dios. Y él dice, aunque ustedes tengan muchos años, en Cristo yo os engendré. Y se puede reconocer que ellos reconocían las zonas de territorios, y Pablo tenía la autoridad sobre los hijos que él había engendrado, sobre las iglesias que él había fundado, y a ese hombre era el apóstol y a la vez era el padre que se le consideraba. Termino diciendo, yo creo que ya me pasó el tiempo, ¿verdad? Que esta figura en la iglesia está muy distorsionada. Hoy cualquier muchacho pues deshonra, y nos cuesta trabajo aceptar, hermanos, que el reino de los cielos es autoridad y que la autoridad está en una casa a través del que le da de comer a sus hijos. En lo natural, ¿verdad? ¿Quién es la autoridad en la casa? El que provee la mesa. Hermano, y eso lo saben, hasta los perros lo saben. ¿Sabían ustedes eso? Hasta el perro sabe quién es el dueño de la casa. El pan escasea. A falta de pan, el niño muere. A falta de pan, la vida espiritual de Cristo mengua. Pero irónicamente, numéricamente crecen las iglesias. Es una cosa difícil de poderla entender. Que donde hay pan, el número disminuye. Y donde no hay pan, el número se multiplica en gente. Porque obviamente, hermanos, donde no hay pan, habrán otras cosas que son atractivas, corrientes, novedades, influencias, humo, luces, entretenimiento, show, espectáculo, impresionante, hombres muy, con una personalidad muy, muy representativa, una personalidad muy influencial. Entonces, hermano, y llamamos eso iglesia. Pero ¿cuál es la finalidad de ese ministerio? ¿Cuál es la meta? Llevarnos a ese nivel. Termino diciendo, alguien dijo, cuando los pastores dicen termino, no le crean, es mentira. ¿Cómo hiciera para decirle algunas cosas sin tener que tirarle flores a los hermanos Arce? Pero la Biblia dice que el que honra, honra, y al que gloria, gloria, y al que respeto, respeto. Yo creo que sí podemos darle un poco de honra, ¿verdad? Yo he estado en El Salvador, ya nosotros no vivimos en El Salvador, nos acabamos de mover a Arizona, ahí vamos a estar por un tiempo. Y por ese trance de movida, cancelé yo la ida de los hermanos Arce a El Salvador. Pero mi espíritu comenzó a inquietarse y no tenía paz. Y entonces comencé a orar y una noche tuve un sueño. Y ese sueño tenía tres niveles. El primer sueño era, vi es que yo me había quedado pensando, los hermanos vienen, ellos no vienen buscando nada, pero no queremos mandarlos con las manos vacías. Entonces yo vi que en el sueño se puso una canasta y que la gente pasó a ofrendar y se hizo un volcán de sobres. Y yo dije, ¿y yo qué decía que no había dinero? En la otra etapa del sueño estaba Raúl y Beth en un solo cuerpo. Pero las manos para allá no eran ellos, eran las manos de Cristo. Tenían las marcas. Y las manos estaban extendidas hacia la iglesia. Pero la iglesia no veía esas manos. todo el mundo sentado, riéndose, sacando cosas de abajo, poniéndolas a un lado. Yo dije, ¿por qué no vemos las manos de Cristo? Y esa dualidad de ver dos personas en un solo cuerpo. Y en otro nivel de la visión, veo que las manos están así, hacia el país entero, nuestro país. Pequeño país de 20.000 kilómetros cuadrados. Las manos del Señor están en una punta y del oriente y el otro en el occidente. Nadie ve esas manos. Y en eso veo que las manos de los dos ancianos, que son las manos de Cristo, me tienen a mí así. Y yo digo, me voy a ir y que se quede. Y cuando doy la espalda, digo, ay, están tan grandes los hermanos que quizás se los dañe que les doy la espalda. Entonces me voy a ir de esta manera, para no darle la espalda. ¿Por qué los hermanos están tan grandes? Y el Señor me dijo, tú nunca has visto mi mano en ellos. Lo que has tenido de ellos es lástima. Solo el Señor conoce el oculto del corazón. Qué difícil, hermano, es ver la mano de Dios a través de un padre de los que Dios nos ha dado para estos últimos días. Con esta misma sueño triste para mi corazón, tuve que reflexionar. Tú me has sostenido a través de sus manos todos estos años, y yo ni cuenta me da. ¿Cuántos de nosotros, hermano, Cristo nos habrá estado proveyendo de pan, cobertura? Pero como uno quiere ver un señorón, ¿verdad? Aleluya. Misterios ocultos. La mano de Dios obrando en el hombre. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Para eso Él se vale de la figura de la familia. Satanás distorsionó la familia, desbarató la familia. Hoy está desbaratando la iglesia. Y a la iglesia, en vez de tener padre, tiene muchachos que se mofan y deshonran y avergüenzan a los padres. Lo mismo que está pasando en lo natural. Uno puede ver los padres hoy en día, hermano. Hace años los gobiernos lidiaban con desnutrición. Hoy los gobiernos están lidiando con obesidad. Porque el problema no es escasez de comida, es mala comida. Si en lo natural está pasando eso, lo mismo está en la iglesia. Gordos, dice el Salmo. Tienen envidia de los impíos. Oí un pastor que dijo, estoy enojado con Dios, porque si los impíos tienen millones y yo que me rajo la espalda no tengo millones. Y los hijos dicen, amén. Aleluya. Obesos, pero desnutridos. Desnutridos. El pan de Dios fue rechazado en el desierto. Dijeron, fastidio obtenemos de este pan. Hermano, y cuando somos débiles, la única esperanza es el pan. Y cuando estamos flacos, el pan. Y cuando ya no queremos caminar, el pan. Y cuando ya no queremos venir a la iglesia, el pan. Porque este pan es el pan de vida que Dios le dio a sus hijos. La dieta que Dios le dio a la familia de Dios no es el pan de la tierra, sino su propio cuerpo, su pan. Las palabras, y les partió el pan y se los puso a la mesa. Desde ahí uno comienza a ver, hermano, que la iglesia cambia de nación a familia. ¿Quién fue el primer diácono de la iglesia? Jesucristo es el primero que sirvió las mesas de los apóstoles. ¿Quiénes fueron los primeros diáconos de la iglesia? Hechos, ahí sí, de veras que ahí termino. Hechos 6. Hechos 6, 2. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Qué hacían los apóstoles antes? ¿Aló, hermanos? ¿Qué hacían los apóstoles? Servían a mesas. ¿Cómo nace una iglesia? Con un apóstol sirviendo la mesa espiritual y la mesa física. Y es un principio, hermanos, que funciona. Cuando nosotros le damos de comer a alguien, nos va a amar. Y esa persona que le damos de comer, terminamos amándola. Eso pasa aún en los animales. Hermanos, hoy nace una iglesia, lo primero que ponemos es púlpito. Según la Biblia, lo primero que una iglesia debe tener cuando nace es una mesa. Los apóstoles, la iglesia nació con mesa. Porque, figura de la familia, toda familia tiene una mesa. Ahora, hermano, la parte cultica de la iglesia se hizo tan amplia y la comunión mínima. Y según la Biblia, Dios nos escogió para darnos comunión con el Hijo y con el Padre. Y la comunión verdadera es con el Hijo y con el Padre. Esto, hermano, la comunión con el hermano, comer con un hermano. Hermano, la prédica que hoy les estoy dando, mañana se les olvida. Pero si mañana comemos juntos, eso no se les olvida. Es un misterio. Cuando Dios visita a Abraham, le dice: pasa a comer porque por eso habéis venido. Es normal y debería ser normal que uno vaya a la casa del hermano. Hermano, pase adelante porque usted a eso vino, a comer. ¿Sí? Porque a eso Dios nos ha llamado, a tener comunión, hermano. Bendito sea el Señor. Por eso en el Antiguo Testamento, hermano, los profetas eran enviados uno por uno. Ya en el Nuevo Testamento es enviado de dos en dos. ¿Por qué? Porque ahora sí hay vínculo de familia. Ahora sí hay hermandad. Hermanos, las prédicas tienen una función: llevarnos a la comunión. Y si la verdadera doctrina es de Cristo, nos llevará a tener comunión unos con otros. Porque esto no es para tener conocimiento. La Biblia no se escribió para tener conocimiento. Se escribió para que tengamos vida. Y la vida nosotros la hemos visto, la hemos palpado, dijo Juan. Y esta es la vida que les hemos dado. Que nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo. Y para que nosotros también tengamos comunión. Aleluya, Señor. Cosa preciosa es comer con los hermanos. Y es que, hermano, a darnos la mano en la mano, en la mesa, comiendo unos con otros. No es el banquete, la comida es una excusa para reunirnos. Lo importante es la comunión con los hermanos. La comunión con Cristo Jesús. Gracias a esa sangre preciosa, nos ha llevado a la casa del Padre de familia. Amén. Ahora, ¿será que cada uno de los pastores aquí, hermano, vamos a tener una casa, un padre de familia? Para una mesa, aposento, cuando Cristo venga y vuelva a comer con nosotros. O encontrará infantes peleándose unos con otros. O fuimos sacados de niños a padres. Aleluya. De niños a la casa del niño, a la casa del padre de familia. No dice quién era este padre de familia, pero qué padre, hermano. Para que haya tenido todo preparado cuando Él llega. Aleluya. Hermanos, ¿qué ha llamado para nosotros los ministros, hermano? Hacerle un banquete donde Cristo viene. Padres, padres de familia. Alabado sea su nombre. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Que el Eterno los bendiga, hermanos. Y si ustedes tienen un padre, honrenlo. Queremos decirles que nosotros a los hermanos Arce, Raúl y Beth los vemos como nuestros padres. Y es que llegar a la casa es casi como llegar a la casa de papá. ¿Verdad? Y llegar entre ustedes como llegar a la familia. Precioso. Qué bueno fuera que ustedes llegaran un día al Salvador y encontraran un padre y no un niño berrinchudo. Y que cada iglesia fuera un padre. Amén. El padre no pide. El padre no exige. Como ustedes pueden ver, yo soy hombre grande, ya tengo hijos grandes y tengo nietos. Yo a mi hijo no le pido nada. Yo lo único que le pido es que me respete. Porque la Biblia dice, honra. Lo único que el Padre pide de nosotros es que le honremos. No hay necesidad de andarle haciendo un montón de cosas. Aleluya. Honralo. Amén. Aleluya.